El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Muy buenas tardes a todos, audiencia de Clásica Nacional, muchísimas gracias por continuar compartiendo nuestra frecuencia 96.7. Siempre tengo la alegría de tener el equipo completo y siempre los mismos. Juliana Espatafora, Juliana, nuestro locutor Numa Viar, nuestro coordinador de aire Matías Ciancio y además Fabio desde Chile. Estamos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. Muy bien.
Bueno, estoy tomando una copa de agua porque me olvidé mi bebida que traigo para la garganta por este polvillo que tenemos. Y me dice Juliana, lo bíblico tendría que ser que se convierta en vino esta agua que tengo aquí en esta copa, pero no, a tanto no llegamos, Juliana.
¡Qué lujo!
¡Qué lujo! ¿No es cierto? Bueno, la verdad que estoy muy contento. A ver, ver a mi equipo, todos sonrientes, y hoy con una emoción muy profunda. Durante la presente temporada hemos tenido nuestros reportajes nacionales, Numa, recuerda la semana pasada, Silvia Fernández.
Visitas, claro.
Y además los internacionales, algunos por vía telefónica y otros en vivo y en directo, como aquel que tuvimos durante la presente temporada en Barcelona con Jordi Pizarro, gestor cultural y actual coordinador del prestigioso certamen internacional de guitarra de Barcelona, Miguel Llobet. Compartimos con Jordi toda una mañana en Barcelona y gracias a su gentileza y generosidad pudimos ir a lugares históricos, bibliotecas, museos, toda una serie de acontecimientos muy importantes para mí de tener un guía como él, que es nativo de Barcelona. Y la nota que mantuvimos con Jordi Pizarro es totalmente documental y emocionante, porque nos habla sobre el origen del Festival Miguel Llobet, sumando la vida y obra musical de este legendario guitarrista y compositor español, con datos y comentarios de gran valor testimonial. Realmente, Jordi Pizarro, sin ser guitarrista, ha investigado, ha indagado sobre la vida y la obra de Miguel Llobet, que sorprende, y con qué pasión él habla sobre este músico catalán. Y antes de ir a la editorial de Fabio Caputo Rey, les quiero decir algo muy particular de lo que me pasó con Jordi. Tengo que ser sincero, tuve problemas técnicos, por eso el reportaje de Jordi, que fue en el mes de febrero, recién hoy lo podemos brindar en el aire. Pero hay una casualidad muy grande entre febrero y lo que pasa en octubre, que yo esto de octubre lo descubrí ayer. Y esto que les voy a leer ahora es lo siguiente. Le hago la nota a Jordi, nos despedimos, y de ahí, de España, me fui a París. Sí. Y a los dos días recibo este mensaje por WhatsApp de Jordi. Espero la estés pasando bien por Europa, querido Sebastián. Quería decirte qué casualidad de la vida. Nuestra reunión, que fue el miércoles 22 de febrero, era justo el día que falleció Miguel Llobet en 1938. En pleno bombardeo de los aliados fascistas italianos, sin agua y sin luz, y el invierno más frío de la década. Un día triste en su último aliento, un corazón roto en un escenario horrible. Abrazos, Jordi. Y yo le dije, hola, querido Jordi, recién llegamos. Salimos a las 9 horas con un tour y luego otro con 3 horas de caminata. Por eso no le contesté enseguida. Me emociona en gran manera tu sorpresiva noticia sobre Llobet. Son almas vivas que se hacen presente con aquellos que los recuerdan, los respetan y los aman. Abrazo grande con suma gratitud. Es decir, qué casualidad que esto ocurrió en febrero, que es el aniversario de su fallecimiento, y que les cuento que ahora en octubre es el aniversario de su nacimiento. Y esto es casual, porque le dije, tuve problemas técnicos que ya después otro día voy a contar. Es decir, hoy estamos con un programa que tiene un halo, el alma de Miguel Llobet a través de Jordi Pizarro. Y como no podía estar ausente Fabio Caputorey, porque siente gran respeto por este gestor cultural, nos ha enviado su editorial desde Valparaíso, Fabio Caputorey.
Gracias, querido Sebastián, y muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia de Radio Nacional que nos está sintonizando en este momento. Así como no quiero dejar pasar mi saludo y mi abrazo a la distancia, tanto de la gente de operación y de locución que te está acompañando en esta tarde. Hablando de Jordi Pizarro, recuerdo que tuvimos el gran gusto de conocerlo en el año 2008, cuando fue el ciclo de conciertos organizado por la Asociación María Luisa Nido, que dirigía Cristina Cid. Y desde entonces hemos permanecido en contacto. Hay que decir, ya en aquel entonces vimos en él la voluntad de hacer, de investigar, un espíritu inquieto, con ganas de hacer cosas. Y como suelo decir siempre, los resultados son la verdadera prueba. Todo lo demás es cháchara. Y nunca hubo cháchara en Jordi Pizarro. Desde que lo conocimos, y ya han pasado 15 años, parece mentira, se convirtió en un importante gestor cultural de la ciudad de Barcelona. Es coordinador de la Asociación de Conciertos Iberoamérica, es gestor del Círculo Guitarrístico de Cataluña, es organizador del Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona, de donde salieron vencedores guitarristas que luego se convirtieron en referentes de la guitarra a nivel mundial. Referentes que también hemos difundido aquí y han pasado en persona por de Segovia a Yupanqui oportunamente. También es organizador del Festival de las Artes y la Guitarra Art Jovet, uniendo la guitarra con la arquitectura, los sábados culturales Travicult, es autor de estudios sobre la guitarra de Cataluña, y ya sé que me estoy quedando corto con apenas esta enumeración de presentación. O sea, porque siempre la memoria es traicionera, sobre todo cuando se tienen tantos títulos. Esta, y hay que decirlo esto, es la importancia del gestor cultural, porque es quien se encarga de que los emprendimientos lleguen a buen puerto. Y no solo debe entender de la cuestión cultural que está organizando, en este caso la guitarra, sino además tener una idea muy clara de la organización, de los recursos y de los presupuestos necesarios. Por eso, cuando todos estos conocimientos se encuentran virtuosamente en una persona como Jordi, se tiene cierta seguridad de que el evento llegará a buen puerto. Res non verba, dice el dicho, y tal como dijimos, hechos, no palabras. Todo este camino lo ha llevado a tener un rico conocimiento de las grandes figuras de María Luisa Nido y de Miguel Llobet. Y aquí ya haré silencio y dejaré que Jordi nos ilustre sobre la figura de este insigne catalán, Miguel Llobet, en el reportaje que has tenido la fortuna de hacerle personalmente hace poco tiempo. Por suerte, Miguel Llobet tampoco es una figura desconocida para los guitarristas. ¿Quién no ha tocado en algún momento, durante su estudio guitarrístico, alguna de las transcripciones de las melodías populares catalanas, tan hermosas como La filia del Marchand, Toa con armónicos, o El canso del Lladre? Menos conocidas hasta tiempos recientes han sido sus composiciones originales para guitarra, que han sido reeditadas afortunadamente ya en tiempos más recientes por la editorial Chanterelle y Ronald Purcell. Aunque un hecho que sí es conocido para nosotros los argentinos es que formó uno de los dúos de guitarras emblemáticos del siglo XX con la niña María Luisa Nido. Sin más preámbulo, creo que tenemos que dejar lugar a este reportaje que le has hecho a Jordi Pizarro. Y de paso, bueno, seguramente él nos estará escuchando, quiero enviarle también por tu intermedio un abrazo muy cordial y junto con el abrazo a Jordi, otro para vos y para la audiencia y la gente que te acompaña como siempre por ahí. Aquí desde Chile, Valparaíso, un saludo para todos ustedes.
las palabras de Fabio Caputo Rey desde Chile sobre Jordi Pizarro y Miguel Llobet, actual coordinador Jordi del prestigioso certamen internacional de guitarra de Barcelona Miguel Llobet. El fundador de este reconocido certamen es nuestro colega chileno justamente, Eulogio Dávalos, radicado en Barcelona desde hace varias décadas. Este reconocido guitarrista y compositor chileno nos visitó allá por 1993, cuando daba su concierto para Guitarras del Mundo, este prestigioso también certamen Guitarras del Mundo que dirige artísticamente y fue creado también por él, el maestro Juan Falú. Bueno, nuestro reconocimiento, por supuesto, al maestro Eulogio Dávalos, dando apertura musical aquí en De Segovia Yupanqui, pero antes damos nuestra vía directa de comunicación.
Ustedes pueden dejarnos sus mensajes en el teléfono 4999-0967. También leemos los que llegan al WhatsApp de Nacional Clásica. 11-5335-5367 y también nos encuentran en Facebook De Segovia a Yupanqui. comienzo musical en De Segovia a Yupanqui, aquí por la 96.7. Es el guitarrista y compositor chileno Eulogio Dávalos, interpretando en primer término Run Run Se Fue Pa'l Norte de Violeta Parra y recién de su autoría Cueca para Pablo Neruda.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el programa guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Como siempre, desde 1982, por Radio Nacional Clásica, FM 96.7. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Gracias, nuevamente en el aire. Numa, estamos pasando un momento muy emocionante con este homenaje a Miguel Llobet, que vamos a ir brindando a través del transcurso del programa, junto a Jordi Pizarro. Nuevamente, nuestra vía de comunicación.
Pueden llamarnos y comunicarse con nosotros al 4999-0967 y al WhatsApp 11-5335-5367.
Gracias, y bueno, vamos a difundir el inicio de esta nota realizada a Jordi Pizarro, protagonista de esta edición de hoy, y tiene un carácter de análisis histórico muy interesante y atractivo, ya que nos brinda datos precisos sobre la actividad guitarrística de Barcelona en estos últimos 125 años. Realmente es muy didáctica la nota que mantuvimos con este catalán. Bien, vamos a lo prometido. Estamos aquí con Jordi Pizarro en la calle La Rambla 138 del Hotel Continental en Barcelona. De manera que estamos con alguien que realmente es historia cultural en esta ciudad. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí en De Segovia Yupanqui para Radio Nacional de Argentina y podamos hablar nuestro mundo, que es la guitarra.
Gracias, gracias por la invitación y bueno, gracias por aludirme en la historia de la guitarra, pero sí que es verdad que bueno, llevo 25 años trabajando sobre la historia aquí en Barcelona y la verdad que es bastante suculenta y con mucha, mucha información.
Vamos a decir que Jordi es productor y gestor cultural y documentalista. Es quien hizo la película sobre María Luisa Nido, que luego vamos a hablar. Pero bueno, siempre con alguien que pertenece a un lugar con mucha historia de guitarra, tendrás también historias para contarnos y eres uno de los que forman parte importante de este festival que se lleva a cabo aquí, que es el Festival Llobet, que en Argentina también tenemos como Festival María Luisa Nido.
Sí, es el hermanamiento que tenemos con Javier Buján allí en Morón, con el Festival Anido y el Festival Llobet, que siempre estarán hermanados y siempre lo estarán.
Jordi, para quienes estamos en el mundo de la guitarra, sabemos que toda España es indudablemente muy importante para la historia de la guitarra, del instrumento que tanto amamos, pero sin duda esta provincia de Cataluña, y quizás en forma especial Barcelona, tenga un peso muy fuerte. ¿Podés hablarnos sobre la historia de la guitarra aquí en esta provincia?
Por supuesto, sí. Siempre hay una gran referencia sobre la historia de la guitarra aquí en España, pero especialmente en Barcelona, justamente por los grandes intérpretes que vieron nacer, ¿no? Entre ellos el propio Fernando Sor, ¿no? Que de tan ilustre y con tanto ánimo de obras tan importantes que dejó, ¿no?, para la literatura guitarrística. Pero evidentemente para nosotros la gran historia de la guitarra, es decir, la edad de oro de la guitarra en Barcelona, sucedió a finales del 19 y primeros del 20. Justamente la Guerra Civil es la que finalizó este momento tan histórico.
¿Quiénes serían actualmente los principales protagonistas de esta historia fuerte de la guitarra en Barcelona?
Claro, el protagonismo sobre todo lo obtuvo desde finales del siglo XIX con la venida del gran maestro Francisco Tárrega a Barcelona, que a pesar de que sus estudios los hizo en diferentes lugares y también incluso en la capital, en Madrid, Barcelona vio el espíritu que había sobre el movimiento guitarrístico y finalmente se vino a quedar aquí, incluso a morir. Pero en su pléyade de grandes cultores de la guitarra, pues quedaron el Miquel Llobet, Emilio Pujol y diferentes otros que llegaron a venir, como Fortea, como Josefina Robledo, otros tantos que la verdad que marcaron mucho la historia, ¿no?
Indudablemente que hay otro catalán que marcó la historia aquí y en Buenos Aires, que fue Domingo Prat, ¿no?
Claro, Domingo Prat fue el colón de la guitarra y de la escuela Tárrega, porque él emigró creo que fue en el año 1910, emigró a Buenos Aires a vivir, y él estuvo pues prácticamente pues 20-30 años en una escuela guitarrística Tárrega que se fusionó en diferentes lugares del Río de la Plata, ¿no? O sea que hubo un momento histórico en el que salieron grandes pleyades de alumnos, de discípulos de Domingo Prat con la escuela de guitarra Tárrega, ¿no? Entre ellas la propia María Luisa Nido, que inicialmente fue con alumna de Domingo Prat, y que finalmente con Miquel Llobet fue la evolución de la gran artista que fue la gran dama de la guitarra, ¿no? María Luisa Nido.
Después vamos a cerrar el programa justamente con la importancia de Miquel Llobet con Argentina y justamente con una argentina que es María Luisa Nido. Hay una frase que me quedó muy pegada, que es la que tuvimos recién cuando nos tomábamos un café aquí en la Rambla, que me hablaste de el productor comercial y el productor histórico, refiriéndote a la guitarra. Esto me interesaría que nuestros amigos oyentes puedan saber tu definición sobre estos dos aspectos.
Bueno, en este aspecto y con todo el cariño que se podría hablar sobre el mundo de la guitarra actualmente, lo que se realiza, no solo en Barcelona, sino en el mundo, yo creo que los valores de la interpretación de la guitarra actualmente son dos vertientes fundamentales. Una es la vertiente comercial, que está dirigida pues a la construcción de un programa sobre el turismo que pide y que reclama ese Spanish guitar, ¿no? Y luego está pues lo que decimos, ¿no? La producción histórica, que es aquellos que vamos evolucionando y que vamos intentando de alguna manera seguir avanzando en la historia de la guitarra y en sus grandes tañedores y sus grandes compositores, que evidentemente hay muchísimos. Y en los jóvenes talentos que tenemos hoy día se ve innato en eso, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a la música y luego sí vamos a dedicarnos a que me hables concretamente de toda esta historia de Miquel Llobet y luego sobre la historia de Miquel Llobet con Anido y del festival justamente, concretamente. Pausa, enseguida volvemos y por supuesto, como siempre, con esta pasión llamada guitarra. Los recuerdos históricos de Jordi Pizarro, gestor cultural y coordinador actual del Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona, Miquel Llobet. El maestro Llobet, justamente de gran presencia artística y docente en nuestro país, grabó en la década del 20 una obra de nuestro autor nacional, Pedro Quijano, Estilo Popular Argentino. Thank you.
Esta es una grabación histórica. Escuchábamos al guitarrista Miguel Llobet. Estilo popular argentino de Pedro Quijano.
De Segovia a Yupanqui. Aires de guitarras en el aire de Radio Nacional Clásica. La 96.7. Como siempre, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Continuamos compartiendo de Segovia a Yupanqui, vamos a ir a lo prometido. Estamos aquí, reiteramos una vez más, en la calle La Rambla 138, pleno centro de Barcelona, en el Hotel Continental, con Jordi Pizarro, que realmente nos enriquece con sus conocimientos sobre la guitarra en esta provincia y en especial en esta ciudad de Barcelona. Bueno, Jordi, siempre hablamos del festival Han Ido, pero poco sabemos realmente de la historia, cómo nace aquí en Barcelona.
Mira, justamente su creador y fundador fue Eulogio Dávalos. En su momento, pues, su idea de formar o de hacer un concurso de guitarra en Barcelona era porque realmente no existía nada y sabía perfectamente de la historia de la guitarra en Barcelona, justamente gracias a su maestro, José Pavés Rojas, que él sí que, José Pavés Rojas, vino en barco durante una travesía de más de un mes a Barcelona, justamente a tener clases con Miquel Llobet. Y Miquel Llobet le dio una partitura manuscrita del Testament d'Amelia. Esta partitura volvió con José Pavés Rojas de vuelta a Santiago de Chile y permitió la posibilidad de que Eulogio Dávalos conociera esta obra, ¿no? Esta obra popular catalana. Con esto le dio la referencia y dice, es que la importancia de la guitarra en Barcelona es un momento histórico muy importante que hubo a finales del siglo XIX, primeros del XX, pero desgraciadamente la guerra civil truncó mucho y entre ellos la propia muerte de Miquel Llobet. Eulogio Dávalos, cuando llegó a Barcelona, se encontró que no había nada ya, ¿no?, de aquella historia tan importante. Y entonces, aprovechando la circunstancia, en el año 1995, hicieron un concurso de forma altruista, un concurso para jóvenes guitarristas, y que en el que se le puso en homenaje a María Luisa Nido, el certamen María Luisa Nido de Barcelona. Pero, bueno, en esta circunstancia se hizo una forma altruista, hubo una serie de premios que era una guitarra y diferentes conciertos, pero al finalizar el certamen, María Luisa Nido le confesó que le gustaría que el certamen llevara el nombre de su maestro. Con esa generosidad que le caracterizaba a María Luisa Nido, finalmente Eulogio dijo, sí, parece que tiene toda la lógica del mundo, porque Miquel Llobet nació en Barcelona y murió en Barcelona, y murió en esta tierra que nunca la ha querido dejar, ¿no? Así que ahí empezó la andadura del certamen internacional de guitarra Miquel Llobet, de Barcelona. Así que en ese sentido fue un momento crucial, un momento en el que empezamos a trabajarlo, pero no fue hasta el año 2005 cuando las instituciones catalanas nos dieron finalmente el apoyo que habíamos requerido de una forma más bien pública y empezamos la andadura en el año 2005 hasta el día de hoy, que no hemos parado hasta este año, que este año 2023 cumplimos el 20 aniversario, es decir, la 20 edición del Certamen Internacional de Guitarra Miquel Llobet.
¿Y en este festival participan solamente guitarristas de este medio o vienen de otras partes del mundo?
Vienen de todo el mundo. Reconocemos que Miquel Llobet era un hombre con una alta capacidad de la interpretación y por ello, y estando en esta ciudad, que es una ciudad de Barcelona, requerimos que teníamos que hacer un concurso del nivel adecuado a la figura de Miquel Llobet. Entonces nos denominan como uno de los concursos más difíciles del mundo, puesto que nuestro repertorio es un repertorio elegido entre obras magnas de la literatura, pero también obras nuevas y obras de rescate, pero todas son obligatorias y hacemos las diferentes clasificatorias y hacemos una final con cuarteto de cuerda. Es decir, que finalmente el ganador del Llobet acaba siendo un excelente músico y que procuramos siempre hacerle ese reconocimiento con diferentes giras por todo el mundo.
Hacemos una breve pausa, Jordi, para ir a la música y luego me interesaría para cerrar la historia de Miguel Llobet con respecto a su vida y a su muerte, cómo fue tan dramática al mismo tiempo y lo que pasó con Miguel Llobet en su historia.
Gracias. Al hablar, Jordi, de ganadores del certamen Llobet, difundimos a Ignacio Barra, guitarrista chileno, que logra el primer premio durante la temporada 2018.
Compartiendo de Segovia a Yupanqui por Nacional Clásica, la música del chileno Ignacio Barra, quien interpretaba el tema popular Clavelito, de Joaquín Valverde, en arreglo para guitarra de Miguel Llobet.
Gracias, y bueno, creo que en esta parte de la entrevista que tuvimos con Jordi Pizarro, hay un descubrimiento histórico sobre la vida del maestro Llobet que es prácticamente desconocida en el mundo de la guitarra. Este es el relato, justamente, de Jordi Pizarro. Bueno, Jordi Pizarro, el hecho de haber investigado tanto a Miguel Llobet, hay muchas historias, pero hay una en particular que es tan, tan especial que me gustaría que la puedas relatar.
Pues mira, justamente hablando de la dimensión de Miguel Llobet, hay una anécdota increíble que la verdad que hay incluso un escrito por parte de la hija de Miguel Llobet en la que contaba de que su padre se fue a una gira y siempre con esa discreción que tenía, nunca lo quiso comentar, pero tuvo una gira en un teatro de Nueva York, él tuvo un concierto en el que asistió Thomas Edison. Thomas Edison tenía una sordera bastante importante y le era muy difícil escucharlo. Y al finalizar el concierto, lo que decidió es invitarlo, lo invitó a la mansión de Henry Ford, que era el gran amigo de Thomas Edison, Y en esta mansión, donde fueron invitados pues, ilustres de la burguesía norteamericana, Miquel Llobet hizo una breve interpretación para los que habían allí. Y la curiosidad fue que Thomas Edison le pidió, por favor, de que le dejara estar detrás de él con un lápiz conectado en la boca y con el mástil de la guitarra para que pudiera escuchar la vibración del instrumento, así poder también disfrutar él del concierto. Claro, imagínate el escenario, lo que era Miquel Llobet en una sala noble y detrás suyo tenía a Thomas Edison y enfrente pues a toda una serie de personas, de personalidades y en la mansión de Henry Ford. Claro, una anécdota que quedó para la historia porque realmente este instrumento hoy día está en el Museo de la Música de Barcelona y bueno, la verdad es que fue una cuestión maravillosa lo que llegó a pasar, lo que llegó a vivir este hombre, pero que nunca por su timidez o quizás por su forma introvertida de ver la vida no lo dio valor suficiente, ¿no? Hoy día tenemos la oportunidad de encontrar toda la documentación de Miquel Llobet en el Museo de la Música e incluso la tenemos hoy día online en el Museo de la Música de Barcelona, en la que la pueden investigar todo el mundo. Así que, insisto, hay mucha cosa de Miquel Llobet y hay que seguir descubriendo a este personaje.
Las historias de Miquel Llobet relatadas por Jordi Pizarro aquí en Barcelona, España. Thank you.
Luis Alejandro García, primer premio del Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona, Miguel Llobet, 2017. Así escuchábamos un fragmento de Romanza, la obra que lleva la firma del compositor catalán Miguel Llobet.
Vamos a cerrar este encuentro de hoy aquí en De Segovia Yupanqui con Jordi Pizarro, que estoy muy emocionado por todas las historias que nos cuenta, nos relata, nos enriquece. Y bueno, yo que estoy presente aquí con él, veo esta pasión que él manifiesta, se traduce en sus palabras, en sus miradas, y a mí me emociona esta pasión que sientes por Llobet. ¿Por qué tienes tanta pasión por Miguel Llobet, Jordi?
Mira, imagínate las cosas de la vida, pero Eulogio Dávalos me pasó una cinta de una grabación de María Luisa Nido, donde María Luisa Nido hablaba de Miguel Llobet como el más grande, uno de los más grandes músicos de la historia de la guitarra, ¿no? Y entonces ahí es donde vi que apasionadamente María Luisa Nido hablaba sobre ese tema, y justamente todo ese material lo utilicé para hacer el documental de Mimita, ¿no? El documental que realicé en el año 2007, que justamente fue para presentación en Buenos Aires, ¿no? En un viaje que tuve la suerte de ser financiado por la Generalitat de Cataluña, donde me dieron una beca para investigar sobre los guitarristas catalanes en Argentina, y la verdad que fue impresionante. El trío conformado entre Domingo Prat, Miquel Llobet y Emili Pujol marcaron muchísimo la historia allí en Argentina, ¿no? Entonces esa pasión que me fue, porque Miquel Llobet en todos los lugares allí donde iban hablaban sobre el mejor guitarrista del mundo, ¿no? Y curiosamente estas cosas que le pasan en la vida, ¿no? Él no le daba la importancia a su momento histórico, ¿no? Sino que de repente él lo veía las cosas como muy normales, ¿no? En su contexto, ¿no? Era un hombre bastante introvertido y no tenía esa capacidad de enaltecerse en sí mismo, ¿no? Y por eso esa fue la idea, ¿no? Inicial. Cuando, bueno, volví a Barcelona, me sumergí en la historia de Miquel Llobet, y casualmente un año antes descubrimos la tumba de Miquel Llobet, porque realmente todo el mundo pensaba que estaba en la fosa común. Claro, morir en el año 38 fue siempre muy complicado, pero le enterraron en la tumba de su mujer, debido a que un año antes su hermano fue enterrado en el nicho de la familia Llobet. Y entonces por eso se denota un poco que fue que quedó perdido en el tiempo-espacio, ¿no? Sin embargo, en el año 48 murió su mujer, Ana Durán, y solicitó expresamente de que cuando se la enterrara en el nicho de la familia Llobet, junto con los restos de su marido, que casualmente estas cosas, por eso yo pensaba que no podía estar en la fosa común, porque hubo un dibujo de Renart de la calavera de Miquel Llobet. Para hacer un dibujo de la calavera de Llobet, primero tenían que haber sido desenterrados, ¿no? Entonces, claro, ahí el supuesto de que igual podría haber estado en la fosa común, pero al ser en el año 48, los restos fueron junto a los de su mujer en el propio nicho, ¿no? Claro, todo este descubrimiento fue que a raíz de la investigación que hice en el 2006 sobre dónde estaba la documentación donde decía que había ido a la fosa común, pero realmente no fue así, y eso fue gracias a que en la documentación oficial de Cementerios de Barcelona habían dejado un post-it, ¿no? un pequeño escrito donde decía: ojo, importante guitarrista. Y en aquel nicho fui a verlo, y efectivamente era un nicho totalmente negro, deteriorado totalmente, pero ponía con una especie como de tiza, ponía guitarrista importante, ¿no? Guitarrista ponía. Y entonces a partir de ahí pues creí conveniente de la posibilidad de rescatarlo, y a partir de ese momento pues el nicho pasó a ser mantenido por el Selkre Guitarrista de Cataluña, en el que estamos muy contentos, y que cada año en el Certamen Llobet, el mismo día de la final, hacemos por la mañana un concierto conmemorativo en homenaje a Miquel Llobet.
Ahora, hay algo particular en este dibujo que tú dices de la calavera, que me habías comentado que mientras lo trasladaban,
que fue algo muy particular, ¿no?
Claro, es que esta fue una situación un poco rocambolesca, porque parece ser que a la hora de recoger los restos de Miquel Llobet en el año 1948, parece que ser que la calavera cayó rodando y Renard, Joaquín Renard, aprovechó para hacer el dibujo en ese momento, en esa instantánea, ¿no? Esa instantánea que quería marcar para la historia. Y por eso existe ese dibujo, ¿no? O sea, que fue un momento histórico. En aquel momento sí que sabía. Lo que pasa es que, desgraciadamente, cuando estamos hablando de una posguerra, pues lo único que lamenta es, bueno, estar viviendo el día a día y poder tener un plato de comida al día, ¿no? Que era lo complicado en aquella época.
Jordi, realmente un placer tenerte aquí en De Segovia Yupanqui, y creo que no va a ser la última vez que nos juntamos para hablar esta pasión llamada guitarra, ¿no?
Seguro que no. Y te diría una cosa, afortunadamente, y como programas como el tuyo, De Segovia Yupanqui, en el que ya llevan 41 años de historia, eso significa que hay mucha guitarra y que va a haber mucha guitarra por delante. Así que adelante vuestro trabajo.
Realmente, Numa, creo que ha sido un programa de emoción, histórico, documental, testimonial. Yo creo que uno de los mejores, de las mejores notas de este año, de la presente temporada, es con Jordi Pizarro en Barcelona, por todas estas historias que nos ha relatado de este hombre que se han cumplido 85 años de su fallecimiento. Con un gran acercamiento a la Argentina, se radicó por un tiempo Miguel Llobet aquí. Tengo el testimonio, tenemos rescatado el testimonio de María Luisa Nido hablando de Miguel Llobet, que está en nuestra charla que pueden consultar en YouTube de Segovia Yupanqui 40 aniversario, donde está la voz de Anido hablando sobre Miguel Llobet. Y también tengo el testimonio de Lalita Almirón, que cuando ella fue la primera guitarrista clásica argentina que a los 16 años hace una gira por Europa, ¿dónde fue a hospedarse? Ay, a la casa
justamente
de Miguel Llobet. Uh-huh. Es decir, cuando digo de la importancia que tiene un programa de rescatar las voces y las historias, es aquí, en De Segovia Yupanqui, en Tiempo de Guitarra. Un gran homenaje a Miguel Llobet y nuestra gratitud a Jordi Pizarro y, por supuesto, a Eulogio Dávalos, que por suerte ha volcado su gran historia guitarrística en un libro que se llama Una leyenda hecha guitarra, Eulogio Dávalos, Memorias. Y el prólogo se lo hacen nada más ni nada menos que Joan Manuel Serrat. Amigos, por haber compartido De Segovia Yupanqui, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a partir de las 18 horas. Como siempre, en la operación técnica, Julián Espatafora, nuestro locutor, Numa Viar, nuestro coordinador de aire, Matías Ciancio, y desde Chile, Fabio Caputo Rey. Y ustedes, y en el mundo. Chao, gracias.
Hemos escuchado De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.